Parece que la impresión de que iOS 13 está siendo un poco desastroso no es solamente una impresión, y Apple internamente reconoce que están habiendo muchos problemas y que no quiere que se repitan con iOS 14. ¡Empezamos! Bueno, pues iOS 13 no empezó con buen pie, ni empezó ni continuó. Ya parece que las versiones que Apple últimas que ha lanzado, iOS 13.2.3, en el momento de grabarse este podcast, bueno, parece que ya son versiones más estables, pero aunque muchos tenemos la impresión de que, teníamos la impresión, yo mismo, de que estos fallos no eran tantos como para todo lo que se estaba escribiendo. La realidad es que si te pones a revisar el histórico de versiones que se han lanzado desde iOS 13.0, la primera versión que se lanzó el pasado mes de septiembre, pues la realidad es que sí, te das cuenta de que ha habido bastantes fallos. Es verdad que a mí, por ejemplo, no se me bloqueó mi HomePod cuando lo actualicé, pero a muchos de vosotros sí, y todavía estáis esperando a que el servicio técnico os reponga el vuestro. Yo tampoco he tenido los problemas de cobertura, pero ahí han estado. Ya os lo comenté, los viví de la mano de mi padre, por ejemplo, que sí tenía problemas con su iPhone 10. Y bueno, y otro largo etcétera de problemas, como por ejemplo ese cierre tan agresivo de aplicaciones que Apple hacía cuando se quedaba en segundo plano por fallos en la gestión de la memoria RAM. Entonces, pues eso, al final lees y dices, joder, pues sí, a mí la verdad es que me da la impresión de que no, pero los fallos han existido y han sido muchos. Han sido tantos que iOS 13 en sus dos primeros meses de vida lleva ya muchas actualizaciones, demasiado, 8. 8 actualizaciones, 8 versiones diferentes de iOS 13 se han lanzado en los primeros 2 meses. Si comparamos eso con iOS 12, la versión del año pasado, en estos 2 primeros meses solamente se habían lanzado 2 versiones de iOS 12, lo cual, pues, señal inequívoca de que sí, iOS 13 ha tenido muchos problemas y que se han lanzado actualizaciones muy rápidas para solucionar esos problemas de forma aislada, en lugar de lanzar actualizaciones más pausadas, más elaboradas, más meditadas, para solucionar varios problemas de un solo plumazo. Porque, bueno, algunos de esos errores eran errores importantes, como por ejemplo el del HomePod, y se tenían que resolver de forma rápida, sin poder esperar a una versión más elaborada. ¿Hasta qué punto esto será así que iOS 11, una versión que ya tuvo una mala reputación por todos los fallos que incluyó en sus primeras versiones, solamente tuvo 6 actualizaciones durante los 2 primeros meses? Y repito, iOS 13 ya lleva 8. Con iOS 11, Apple ya, y así lo publicamos en el blog, ya se planteó el echar el freno, el decir, hey, aquí no podemos centrarnos tanto en añadir nuevas funcionalidades, en cambiar demasiadas cosas, y con iOS 12 vamos a echar el freno, vamos a lanzar una versión, un sistema operativo más estable, más sólido, en el que no prioricemos tanto el meter novedades como el que haya un buen rendimiento, una buena estabilidad. Los usuarios con iOS 12 estábamos todos muy contentos. Los que tenemos nuevos dispositivos, que eso generalmente casi siempre estamos contentos, porque es verdad que bueno, los nuevos dispositivos suelen sufrir menos esos fallos que los antiguos, y sobre todo el rendimiento de los nuevos dispositivos es muy bueno, y los que sufren ralentizaciones y peor rendimiento pues son los más antiguos. Con iOS 12, sin embargo, entre el programa de cambio de batería y que las versiones eran bastante estables y además mejoraron mucho el rendimiento de dispositivos viejos, la verdad es que todo el mundo estaba bastante contento y había bastante unanimidad en decir que esa versión era realmente de lo mejor que Apple había lanzado los últimos años. Bueno, pues con iOS 13 parece que Apple de nuevo, después de un año con el freno echado, quiso pisar el acelerador y lanzó una versión que es verdad que ha introducido muchas novedades, ya no solamente novedades externas que los usuarios vemos, sino además muchos cambios internos que a los desarrolladores les han vuelto un poco locos. Y bueno, pues ahí tenemos esas 8 versiones que hemos tenido en estos 2 primeros meses. Mark Gurman en Bloomberg nos da algunos detalles de gente de dentro de Apple que le ha dado información y publica un artículo bastante, bastante preciso de todo lo que ha ido ocurriendo desde incluso desde antes de la WWDC del pasado mes de junio, donde se presentó iOS 13. Según Gurman y según esas fuentes internas, que por supuesto no quieren desvelar su identidad, desde antes de la WWDC, ya los ingenieros de Apple desconfiaban de la estabilidad de iOS 13. Bueno, os podéis imaginar que cuando Apple presenta iOS 13 en junio, a pesar de que no se va a lanzar hasta el mes de septiembre, bueno, esa versión de iOS 13 lleva ya meses en desarrollo. Ahora, o sea, estamos en noviembre, estamos todavía con iOS 13, no sabemos absolutamente nada de iOS 14, pero en Apple ya están probando dispositivos con iOS 14. Un nuevo sistema operativo no se desarrolla en 3 meses de verano. Entonces, bueno, pues cuando ya estaba cerca el momento de presentar ese nuevo sistema operativo, ya había voces dentro de los ingenieros que reconocían que la cosa no iba bien y que iba a ser bastante difícil cumplir con el objetivo de un lanzamiento de una versión estable en el mes de septiembre. Claro, el problema es que cuando tú lanzas un nuevo iPhone, no puedes lanzarlo con el sistema operativo antiguo, sobre todo porque ese nuevo iPhone trae nuevas funciones que están ligadas al nuevo sistema operativo y por lo tanto es muy problemático el decir, oye, vamos a parar iOS 13 porque no está todavía listo y vamos a lanzarlo dentro de un mes. No, porque eso supondría tener que retrasar también el lanzamiento de los nuevos iPhone y eso es algo, creo que una línea roja que Apple no va a pisar jamás. Llegado a ese punto, ¿qué es lo que Apple hizo? Bueno, pues Apple se olvidó ya prácticamente de seguir desarrollando iOS 13.0, la primera versión. Digamos que muchas de las funciones que Apple había dicho que iban a estar con iOS 13 las quitaron, aquellas que ellos veían que estaban más inmaduras, estaban peor hechas, las eliminaron y lanzaron un iOS 13, bueno, pues con muchas ausencias, con muchas carencias de funciones que habíamos visto en la WWDC, pero con la idea de lanzar al poco tiempo una nueva versión que ya incluyera esas novedades, pero ya más estables, mejor hechas. Así llegó iOS 13.1, poco tiempo después, en el mismo mes de septiembre, pero también llegó con muchos problemas. Os lo he dicho antes, seguro que os acordáis, incluso alguno de vosotros desgraciadamente habrá vivido el problema del HomePod, el problema de esa actualización que dejó fritos muchos HomePod de mucha gente en todo el mundo. Todavía muchos de vosotros en el chat de Telegram nos decís que no tenéis vuestro HomePod todavía y lleváis ya más de 2 semanas sin él. Bueno, también tenemos el problema de los fallos de cobertura, problemas con aplicaciones, problemas con la RAM, muchos fallos impropios de un sistema operativo como el iOS, que siempre presume de ser uno de los sistemas operativos, no solamente el más seguro, sino también el más estable. Con todo esto, ¿qué es lo que se ha planteado Apple? Cambiar completamente cómo el funcionamiento que tienen ellos para el desarrollar su sistema operativo y añadirle nuevas funciones. Según Gurman, o bueno, mejor dicho, según esas fuentes internas que se lo han contado a Gurman, ahora mismo, bueno, o hasta ahora, el desarrollo de los sistemas operativos allí en Apple funcionaba de una forma un tanto anárquica. Hay diferentes equipos de ingenieros que van desarrollando diferentes funciones. Algunos incluyen nuevas funciones casi todos los días, otros las incluyen casi semanalmente, y al final lo que consiguen es una versión en la que hay un auténtico conglomerado de novedades y en las que es complicado saber cuáles son las que fallan, porque claro, se introducen tantos cambios de una sola vez que es difícil localizar dónde puede estar el problema. Parece ser que con iOS 14 Apple va a cambiar esto y lo que va a hacer es crear esas nuevas versiones con las novedades desactivadas por defecto. De manera que exista un menú especial dentro de configuraciones en las que los probadores de esas versiones puedan seleccionar qué opciones, qué novedades quieren activar y cuáles quieren desactivar. De forma que se puede identificar más fácilmente cuál es el problema, dónde está localizado. Si activo una función y me da ese fallo, la desactivo y no existe, pues ya tengo localizado dónde está el problema y por lo tanto ya tengo el primer paso de la solución. Digamos que sería una reducción muy simplista de lo que he leído en el artículo de Bloomberg, que os enlazo en la descripción del podcast. Pero para que lo entendáis todos, digamos que es así. Esto de activar y desactivar funciones va a ser algo que van a poder hacer solamente los probadores de Apple. No creáis que van a lanzar las betas y nos van a dejar a los que estamos probando las betas activar o desactivar novedades. No, estamos hablando de los probadores internos, los que están dentro del equipo de desarrollo de Apple, que podrán activar y desactivar esas nuevas funciones. Y se tomarán la cosa con más calma. Esto no quiere decir que iOS 14 no va a incluir novedades. Según Gurman y según estas fuentes internas, iOS 14 va a incluir muchas novedades, digamos que casi al nivel de iOS 13. Pero lo van a hacer de esta nueva forma para que la cosa sea un poquito menos anárquica. Además, también van a aquellas novedades que, digamos, sean más críticas, sean más complejas, vean que no están todavía a punto para lanzarse, van a posponerlas. Y algunos dicen que algunos de esos cambios se podrían posponer incluso a iOS 15, o sea, la versión de iOS que veremos en 2021. Pero, repito, según Gurman, eso no significa que iOS 14 vaya a ser una versión similar a iOS 12, que ya os digo que fue la versión en la que Apple echó el freno y en la que dio prioridad fue a la estabilidad y al buen funcionamiento y al buen rendimiento de los dispositivos frente a las novedades. No, iOS 14 traerá muchas novedades, pero seguramente menos de las que estaba previsto en un principio. Y es que la complejidad de iOS y de iPadOS, el sistema operativo para iPhone y para iPad, es mucho mayor que la que teníamos hace unos años. iOS 13 ya es tan complejo que ya incluso se ha ramificado. Ya tenemos un iOS y tenemos iPadOS. Apple ha querido ya separar los dos sistemas operativos. Una clara muestra de que estamos ya ante sistemas que ya no se pueden considerar un sistema descafeinado comparado con el sistema, por ejemplo, de un ordenador. iPadOS es un sistema muy complejo, es un sistema que nos ha, por fin, llevado a nuestro iPad, sobre todo a los iPad Pro, nos ha llevado ya a un nivel en el que ya sí podemos considerarlos como una alternativa a ordenadores portátiles y olvidarnos ya de el iPad es genial para consumo multimedia, para navegar por internet, para jugar, ya eso podemos dejarlo a un lado y ya los iPads son herramientas altamente productivas. Y los iPhone también, en un nivel un poquito inferior, pero también. Y eso supone que hay más problemas. Son sistemas más complejos donde los fallos pueden ocurrir con mayor probabilidad que en sistemas más simples. Por eso es una buena noticia que Apple sea consciente de que las cosas no están yendo por donde deben ir. iOS debe ser un sistema seguro, debe ser un sistema estable, debe ser un sistema en el que los usuarios y los desarrolladores puedan confiar. Y bueno, pues es una buena noticia que se plantee un cambio en su forma de trabajar para conseguir que las versiones que nos lancen sean más estables y funcionen mejor. Así todos saldremos ganando. Así que esperemos que con iOS 13.3 ya ahí a la vuelta de la esquina, Apple consiga ya una versión estable, que funcione bien, sin fallos importantes, que vaya bien en dispositivos nuevos, en dispositivos viejos, y que, bueno, pues esas actualizaciones que siempre son bienvenidas y a todos nos encanta actualizar nuestro dispositivo de vez en cuando, pero eso, de vez en cuando, no todas las semanas. Ya sabéis que estamos en Actualidad iPhone, en Soy de Mac, que tenemos nuestro canal de Telegram, nuestro canal de YouTube y que tenéis todos los enlaces abajo en la descripción del podcast. Y por cierto, os insisto, ya sabéis que podéis contactar a través de Twitter en mi cuenta @luispadillablog, en nuestro canal de Telegram, donde sea, para plantearnos temas que queráis que tratemos, tutoriales, análisis de alguna de aplicaciones, cualquier cosa que queréis que tratemos en el podcast daily o en nuestro podcast semanal que hacemos todos los martes, miércoles por la noche, pues todas las sugerencias son bienvenidas. Un saludo y hasta la próxima.